Cuentos para Manolillo, el programa de cuentos de la radio UMH. Hola a todos. Esto es Cuentos para Manolillo y yo soy Carlos. Historias de héroes y dioses. En el último programa, escuchamos algunas historias para antes de dormir. Historias de héroes y dioses y de su creación. Cuentos de la mitología griega. Hoy continuamos con ellos. Leeremos la historia de Perseo, Dédalo e Ícaro, Teseo, Teseo, Ariadna y el laberinto, Edipo, Narciso y Eco, y Heracles en España. Vamos ya con el primero de ellos. Espero que os guste. Perseo. Un rey de Argos quería conocer su futuro y preguntó al oráculo. Oráculo, quiero saber qué porvenir me espera. El oráculo le contestó.
Pues todo te irá bien, hasta que tu hija tenga un niño que se llamará Perseo. Ese nieto te quitará el trono.
El rey montó en cólera. A mí no me va a pasar nada de eso.
Ya que te pones así, le contestó el oráculo, además de quitarte el reino, te matará sin querer.
El rey, furioso, corrió al palacio. Agarró a su hermosa hija y la encerró en una habitación de bronce bajo 7 llaves, vigilada de día y de noche. Antes de eso, Zeus había echado el ojo a la bella hija del rey y se había enamorado locamente de ella. Cuando se enteró de que su padre la había encerrado, Zeus se convirtió en lluvia de oro, se deslizó por debajo de la puerta de la habitación de bronce y llegó hasta la princesa. Esta se remojó las manos y se refrescó la cara y el cuerpo, porque hacía mucho calor allí dentro. Así fue como quedó embarazada de Zeus y dio luz a su hermoso niño, al que llamó Perseo. La pobre le daba de mamar en su presidio y procuraba no hacer ruido. Pero como cualquier niño, Perseo lloraba cuando tenía hambre o se sentía incómodo. Un día, el rey oyó el llanto del niño. Aterrorizado, ordenó que lo encerraran con su madre en una caja y los arrojaran al mar. Un pescador los salvó de ahogarse y se los llevó a una isla donde vivía con su familia. El rey de la isla vio un día a la madre de Perseo y se quedó prendado de ella de inmediato. Pero esta no lo aceptó. Perseo defendió a su madre. Entonces, el rey encolerizado le dijo:
«Mira, tienes dos alternativas. O me caso con tu madre, o me traes la cabeza de la monstruosa medusa».
Era una condición imposible de cumplir, pero Perseo partió de inmediato en un barquito de vela. 3 monstruos vivían juntos y se llamaban las Górgonas. Medusa era una de ellas. Perseo se encontró con unas ninfas que le regalaron unas sandalias voladoras, un saco de cuero, un gorro con el que se volvería invisible y una afilada hoz. El arma más peligrosa de Medusa era su mirada. Si la mirabas a los ojos, te convertías en piedra. Su cara era terrorífica. Sus cabellos estaban formados por serpientes. Perseo voló con sus sandalias y divisó a Medusa. Se acercó por detrás, sin encontrarse con su mirada, y le cortó la cabeza con la hoz. Metió la cabeza en el saco, se colocó la gorra de la invisibilidad y salió volando con sus sandalias. Las otras 2 górgonas trataron de atraparlo, pero como era invisible, no lo lograron. De vuelta a casa, vio a una hermosa joven atada a una roca y un dragón a punto de comérsela. Perseo se puso en medio de los dos, extrajo del saco la cabeza de Medusa y el dragón, al mirarla, se quedó petrificado. Perseo regresó con la muchacha, llamada Andrómeda, y se casó con ella. El rey de la isla se quedó pasmado, no podía creérselo. Colérico sacó su espada y quiso atacar a Perseo, pero este le mostró la cabeza de Medusa. «Mira, he cumplido mi palabra», y lo petrificó en el acto. Perseo regresó a su país, Argos, con su madre y Andrómeda. El abuelo rey, al enterarse de que regresaban victoriosos, huyó despavorido a otra ciudad, y Perseo fue nombrado rey de Argos. Un día, Perseo participó en un campeonato de lanzamiento de disco en la ciudad donde vivía su abuelo. Cuando le llegó el turno, lanzó el disco. De pronto, sopló un fuerte viento que desvió el disco y lo alejó. Fue a dar precisamente en la cabeza del abuelo rey, que murió en el acto. Y así se cumplió el oráculo. Dédalo e Ícaro. Dédalo fue arquitecto e inventor, instruido por la diosa Atenea. Tenía como discípulo a un sobrino muy listo que inventó la sierra, imitando la espina dorsal de un pescado. A raíz del invento, el sobrino se hizo más famoso que el propio Dédalo y este tuvo celos. Un día, Dédalo se llevó consigo a su sobrino a lo alto de un templo construido en honor de Atenea y le mostró el paisaje. «¡Mira qué vistas!». El sobrino se acercó al borde para ver mejor. Entonces Dédalo le dio un empujón al muchacho y lo precipitó al vacío. Dédalo bajó corriendo, metió el cuerpo en un saco y lo transportó a un lugar lejano. Cuando la gente le preguntaba qué llevaba en el saco, él contestaba, «Voy a enterrar una serpiente». Pero descubrieron lo que tramaba y tuvo que huir del país. Se llevó consigo a su hijo Ícaro. Así fue como llegó a Creta y entró al servicio del rey Minos y construyó el laberinto del Minotauro. Cuando Minos se enteró de que Dédalo había construido un disfraz de vaca para su mujer, montó en cólera y lo hizo encerrar en el laberinto. Pero Dédalo consiguió salir, pues el laberinto lo había construido él. «Tenemos que huir de Creta», comunicó a su hijo. «Pero Creta es una isla y solo podemos huir en barco. Todos los barcos están vigilados, papá». Entonces Dédalo armó unas alas para sí y otras para su hijo, con plumas sujetas con hilos y cera. «Hijo, no podemos ganar mucha altura para que el sol no derrita la cera. Tampoco podemos bajar demasiado para que las olas no mojen las plumas». Partieron de inmediato. Ícaro seguía a su padre, pero le gustó tanto volar que quiso subir un poco más arriba, y luego más arriba, y luego más arriba, y luego más arriba. El sol derritió la cera y el muchacho cayó al mar. Cuando Dédalo volvió la cabeza, ya no vio a su hijo, solo unas plumas y unos hilos que flotaban sobre el agua. En un momento en el que el cuerpo de Ícaro emergió a la superficie, Dédalo lo agarró y se lo llevó consigo a una isla llamada Icaria. Estaba despidiéndose de su hijo cuando una perdiz se acercó piando contenta. De inmediato, reconoció Dédalo el alma de su sobrino. Entretanto, Minos había salido tras Dédalo en barco. Llevaba consigo una concha de Tritón. Cuando llegaba a una isla, hacía correr la voz de que otorgaría una gran recompensa a quien fuera capaz de pasar un hilo por la concha acaracolada y hacerlo asomar por el otro, donde tenía un agujerito. Muchos lo intentaron, pero ninguno lo consiguió. Minos sabía que solo Dédalo era capaz de hacerlo. En una de las islas, un hombre intentó pasar el hilo, pero no lo logró. «Deja que me lo lleve a casa, tengo un vecino que puede hacerlo». Minos accedió y ordenó que siguieran al hombre. El vecino, por supuesto, era Dédalo, al que se había refugiado en dicha isla. Este agarró una hormiga y le ató el hilo alrededor del cuerpo. Envió la hormiga por la espiral de la caracola y untó con miel el otro extremo, donde tenía un agujerito. No tardó la hormiga en aparecer por él. Dédalo soltó la hormiga, ató los dos extremos del hilo y entregó la caracola al vecino. «Ahí lo tienes», le dijo. No tardó en presentarse Minos con sus hombres. «¡Date preso, Dédalo!». «Está bien», contestó Dédalo, «pero antes tomemos un baño». Minos, que estaba todo sudoroso, accedió. Se metieron ambos al estanque y las hijas del vecino les echaban agua caliente por encima. En una de estas, a Minos, en lugar de verterle agua caliente, le arrojaron brea ardiendo. El vecino comunicó a los soldados que se había producido un terrible accidente y estos se llevaron a su rey a Creta entre lamentos.
Teseo. El rey Egeo de Atenas no podía tener hijos y acudió a la bruja Medea. Esta le dijo:
yo haré que tengas un niño, pero en compensación tienes que concederme un favor. Si un día mis enemigos me persiguen, debes protegerme.
Egeo juró hacerlo. Al cabo de un tiempo, Egeo tuvo un hijo, Teseo, fuerte y valiente desde niño. Con 16 años, el muchacho visitó el templo de Apolo y le ofreció al dios un pelo de su cabellera, que nunca había cortado. Tenía una fuerza descomunal y levantó una enorme piedra del templo, bajo la cual se escondían unas sandalias y una espada mágicas. Teseo era primo de Heracles, otro héroe forzudo, y junto con este deseaba limpiar el mundo de maleantes y ladrones. Llegó a aquellas tierras un maleante gigantón que se divertía doblando pinos hasta el suelo. A los viajeros que pasaban a su lado, les pedía que le ayudaran a sujetar el pino. De pronto, él soltaba el árbol y la otra persona salía disparada por los aires. El maleante se tronchaba de risa. Tenía otra afición aún más cruel. Atrapaba a un viajero, lo ataba a dos pinos doblados, lo soltaba de golpe y el viajero se partía en dos. Teseo fue uno de los viajeros que se encontró con el maleante, que en ese momento estaba regañando a una pobre muchacha. ¡Eh, tú, malvado doblapinos!, gritó Teseo. ¿A qué no te atreves conmigo? El maleante agarró a Teseo y este se dejó arrastrar cerca de dos pinos, que el maleante dobló fácilmente. Entonces Teseo le quitó la cuerda y ató al maleante a los dos pinos. Este se rió.
¿Tú crees que me haces algo con estos dos pinitos?
Veremos cuánto eres capaz de aguantar, le contestó Teseo. Fue doblando pinos a un lado y al otro del maleante y atándoselos. Cuando le ató 10 a cada lado, el maleante ya no podía más. Su cuerpo temblaba y su cara sudorosa parecía a punto de estallar. Entonces, Teseo le dio una patada en las nalgas y los 20 pinos se enderezaron a un tiempo, mientras que Teseo, con su espada, cortaba de dos rápidos tajos las cuerdas. El maleante salió por los aires, rozó el Olimpo y cayó al abismo del otro lado del mundo, y nunca más se supo de él. Teseo se dirigió al cañaveral. La muchacha rogaba a las cañas que Teseo no le hiciese daño, porque ella era hija del malhechor. Teseo, muy al contrario, la hizo salir. Le dio un beso y le pidió que fueran novios. Teseo dominaba con facilidad a sus adversarios. Fue quien inventó la lucha libre y el boxeo. Un día, unos albañiles se rieron de él, porque tenía el pelo muy largo y nunca se lo cortaba.
¡Mira! ¡Mira qué chica más bonita!
Teseo, enfadado, empujó a la muralla que estaban construyendo y la derribó. Los albañiles, mudos y amedrentados, tuvieron que empezar de nuevo la obra. Mientras tanto, el rey Egeo cumplió la palabra dada a la bruja, Medea. Esta llegó a Atenas huyendo de sus enemigos. Egeo la protegió y se casó con ella, porque se había quedado viudo. Con ella, engendró un hijo. Cuando Teseo regresó a casa, Medea tuvo celos de él. Quería que su hijo, y no Teseo, fuera de nuevo rey cuando muriera Egeo. Por eso embrujó a Egeo y le hizo creer que Teseo era un espía. Medea preparó un veneno fortísimo que provenía del mismo Tártaro. Lo había traído el forzudo Heracles cuando se presentó a la puerta del infierno, agarró al perro Cerbero que guardaba la entrada y lo sacó a rastras a la superficie. El perro echaba espuma por la boca y mojó un trocito de tierra donde nacería la venenosa hierba llamada acónito. Medea ofreció una copa del mortífero veneno a Teseo, quien levantó su brazo con la copa. Justo en ese momento, la empuñadura de su espada brilló en los ojos de Egeo y despertó del hechizo. Egeo dio un manotazo a la copa. ¡No bebas eso, hijo! Y abrazó a Teseo. Egeo reunió a los atenienses y proclamó: ¡Este es mi hijo Teseo, mi heredero! Entonces, la bruja Medea agarró a su hijo,
se envolvió en una nube y huyó de la ciudad.
Teseo, el laberinto y Ariadna.
El forzudo Heracles se llevó a hombros el toro blanco de Minos y lo soltó en los prados de Argos. El toro echaba fuego por las narices e hirió y mató a mucha gente. Teseo llegó corriendo con sus sandalias, agarró al toro por los cuernos y lo arrastró hasta Atenas. Lo sacrificó en el templo de Apolo. Minos, enfadadísimo porque habían sacrificado a su toro, exigió a Atenas que cada 9 años le enviara 9 muchachos y 9 muchachas a Creta, para abandonarlos en el laberinto y ser devorados por el Minotauro. De lo contrario, amenazó con declarar la guerra a Atenas. Minos era muy poderoso, y Atenas cedió. Cuando llegó la hora de enviar a los 14 jóvenes, Teseo embarcó con ellos. El rey Egeo entregó a su hijo, Teseo, una bandera blanca, para que la colocara en lo alto del mástil del barco a la vuelta, en señal de que regresaba sano y salvo. Los atenienses llegaron a Creta y los recibió el rey Minos, junto con su hija Ariadna. Esta, al ver a Teseo, quedó prendada de él. Se acercó con disimulo y le susurró al oído. Teseo, yo te ayudaré a que acabes con mi hermano el Minotauro, a cambio de que me lleves contigo a Atenas y me hagas tu esposa. Dédalo, el arquitecto, había enseñado a Ariadna a atravesar el laberinto utilizando un hilo cuyo cabo ataba a la entrada para poder volver tras sus pasos. Entró Teseo en el laberinto y acabó con el Minotauro. Regresó enrollando el hilo de Ariadna y se embarcó con esta y el resto de los atenienses amparados en la oscuridad de la noche. Desembarcaron en la isla de Naxos para descansar. Por la mañana, Teseo despertó a sus amigos atenienses y partió con ellos, dejando a Ariadna dormida en la playa. Cuando ésta se despertó, se vio sola y desamparada y clamó al cielo. ¡Zeus! ¡No hay derecho a esto! He renunciado a mi patria y a mi familia por Teseo, y ahora me encuentro sola y abandonada en esta isla. ¿Es este el pago que merezco? No puedo ni volver a casa ni llegar a Atenas. Zeus se compadeció de ella y le envió a Dionisos, que la consoló y se quedó a vivir con ella. Entretanto, Teseo se acercaba a Atenas. Se olvidó de colgar en lo alto del mástil la bandera blanca que significaba buenas noticias. Avisaron al rey Egeo de que el barco de su hijo regresaba de Creta. Egeo corrió hasta los acantilados de la costa y al ver que no ondeaba la bandera blanca, pensó que su hijo había muerto, por lo que decidió no seguir viviendo. Teseo fue nombrado rey de Atenas y gobernó la ciudad con mano dura.
Edipo.
El rey de Tebas no tenía hijos. Consultó el oráculo y este le aconsejó: para ti, la buena suerte es no tener hijos. Si un día tienes un hijo, sucesos terribles ocurrirán a tu familia. El rey regresó a Tebas aterrado y expulsó a su mujer de la ciudad sin darle explicaciones. La mujer regresó de noche y se acostó en la cama del rey, mientras éste dormía. El rey la volvió a expulsar, pero a los 9 meses ella regresó con un niño en brazos. El rey tomó al bebé y lo abandonó en una lejana montaña. Un pastor recogió al niño y le llamó Edipo. Cuando el niño creció, un amigo le comentó: «Oye, tú no te pareces en nada a tus padres». Edipo, entonces, acudió al oráculo y éste exclamó: «¡Apártate de mi altar, malhadado! Por tu culpa ocurrirán cosas terribles a tu familia». Edipo amaba a sus padres pastores. Aterrado por el oráculo, huyó de casa y se alejó de los que creía que eran sus padres. En un cruce de caminos, vio venir un carro conducido por un hombre importante que le gritó:
¡Aparta de mi camino, mocoso! ¿No ves que soy más importante que tú? ¡Solo los dioses son más importantes que los humanos!, le gritó Edipo. ¡Deslenguado! El hombre importante ordenó al conductor del carro que avanzara. El carro pisó un pie de Edipo, entonces este derribó al conductor. Las riendas de los caballos se enredaron en el cuerpo del hombre importante y los caballos lo arrastraron por el camino. Volcaron el carro y el hombre murió. Era el rey de Tebas, su padre, el padre de Edipo. Por entonces, una monstruosa esfinge amenazaba la ciudad de Tebas. A todo el que se cruzaba con ella, le proponía un acertijo, y si no lo acertaba, lo devoraba. La esfinge salió al paso de Edipo. ¡Alto ahí, humano! Adivina, adivinanza. ¿Quién, con una sola voz, tiene a veces dos pies, otras cuatro y otras tres? Te daré una pista. Cuanto más patas, más débil es. El ser humano, acertó Edipo. De niño camina a cuatro patas, de mayor con dos. Y de viejo necesita una pata más, el bastón. La esfinge se hizo trizas. Los tébanos, enterados de la muerte de su rey, nombraron nuevo rey a Edipo por haberlos liberado de la esfinge y lo casaron con la reina, su propia madre, sin él saberlo. Una terrible epidemia asoló Tebas. Los tébanos consultaron al oráculo y este dijo: «Debéis expulsar al que mató al rey». «¡Lo expulsaremos!», juró Edipo, sin saber que había sido el mismo el que había matado al rey. El adivino Tiresias declaró que el asesino era el mismo Edipo y encontró a los padres pastores que confesaron que lo habían recogido en el monte. La madre se murió del disgusto. Ante tales terribles sucesos, Edipo se marchó del país y llegó a Atenas, donde murió. Fue enterrado por el propio Teseo. Narciso y Eco. El adivino Tiresias se hizo famoso por sus predicciones. Un día, una ninfa le pidió consejo. «Estoy embarazada y quiero saber si mi hijo tendrá una larga vida».
«La tendrá, a no ser que se vea a sí mismo», le respondió Tiresias.
Nació el niño y se llamó Narciso. La ninfa prohibió a su hijo que se acercara a los espejos. «Si lo haces, morirás». Y el niño obedeció a su madre y creció hermoso y feliz. No había niño más bello en la tierra que él. A la edad de 16 años, Narciso se internó en el bosque y fue avistado por Eco, una alegre ninfa que no sabía quedarse callada cuando alguien le hablaba, aunque tampoco sabía comenzar una conversación. Eco se quedó prendada de la belleza de Narciso. Quiso hablarle, pero no pudo.
«¿Quién anda ahí?»,
preguntó Narciso.
«¿Ahí? ¿Ahí?», contestó el eco.
«Acércate, no tengas miedo».
«Edo».
Se presentó Eco ante Narciso y trató de darle un beso. Narciso la rechazó.
«No me gustas».
«Tas».
Eco se marchó avergonzada y disgustada y desde entonces se esconde entre zarzas y en cuevas sin que nadie la vea. Entonces Narciso se tumbó en la hierba al lado de un riachuelo y se quedó dormido. Cuando se despertó, sintió sed. Se acercó al río a beber y vio su propia figura reflejada en el agua. Narciso se quedó pasmado y maravillado.
«Tú sí que me gustas».
Admiró los cabellos que parecían virutas de sol, los ojos que semejaban dos cielos estrellados, los pómulos y la nariz de marfil, los labios de frambuesa, las orejas de seda. «Veo a un ser extraordinario, pero no puedo tocarlo», comenzó a lamentarse. «No nos separa ningún mar, solo un poco de agua».
«Yo quiero abrazarlo, y él también trata de abrazarme, pero no lo puedo tocar, no solamente puedo tocar el agua. ¡Sal de ahí, por favor!».
De pronto se dio cuenta. «Pero si soy yo mismo, me amo a mí mismo». Se miró de nuevo en el agua y se echó a llorar. Las lágrimas enturbiaron el agua y la imagen se borró.
¿A dónde vas?».
Se lanzó al agua y gritó.
«¡Adiós! ¡Adiós!».
Eco, desde lejos, repitió.
«¡Adiós!
¡Adiós!
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 Narciso se ahogó y bajó al Tártaro. Una vez allí, de vez en cuando pedía permiso a Hades para salir a la orilla del río del infierno y se tumbaba para admirarse en el reflejo del agua. De lejos, el barquero Caronte lo observaba acariciándose la barbilla.
Su madre ninfa lo buscó por todas partes, pero no encontró más que una flor de blancos pétalos a la orilla del riachuelo de un bosque y le llamó Narciso.
Heracles en España.
El décimo trabajo de Heracles, Hércules para los romanos, consistió en quitarle a los bueyes a Gerión, rey de Tartesos, antiguo nombre del río Guadalquivir. El gigantesco Gerión tenía tres cabezas, seis brazos y tres torsos que brotaban de su cintura. Allí donde el mar se estrechaba, en el actual estrecho de Gibraltar, Heracles colocó dos gigantescas columnas, una en la parte de África y otra en la parte de Europa, para que nadie pasara más allá. Encontró los bueyes y también a Gerión. De un flechazo, atravesó los tres torsos y lo dejó inmóvil. Acto seguido, regresó con los bueyes por tierra, atravesó España y los Pirineos, donde se enamoró de la princesa Pirene, la Galia y los Alpes, donde fue atacado por incontables ladrones. Se quedó agotado y sin flechas, y por primera vez en su vida se echó a llorar. Entonces, Zeus dejó caer del cielo gran cantidad de piedras y con ellas ahuyentó Heracles a los ladrones. Un monstruo de tres cabezas llamado Caco le robó los dos mejores bueyes y cuatro novillos y los escondió en una cueva tapada por una enorme roca. Heracles la apartó sin esfuerzo. Caco se le enfrentó lanzando fuego por la boca, pero Heracles lo venció y recuperó el ganado. Ofreció a Zeus uno de los bueyes para agradecerle la ayuda prestada. Tras muchas penalidades, consiguió entregárselos a Euristeo. Euristeo, sin permitirle un descanso, pidió las manzanas de oro de la diosa Hera. Un temible dragón guardaba el árbol enroscado en el tronco como una serpiente. Tenía 100 cabezas y hablaba 100 lenguas distintas. Llegó Heracles al huerto y vio a un lado a Atlante, el encargado de sujetar el cielo sobre sus hombros, aburrido de permanecer siempre en la misma postura. «Oye, Atlante», le propuso Heracles, «si me traes las manzanas de oro, yo te sujeto el cielo». Atlante aceptó encantado y al cabo de un rato regresó. «Aquí tienes las manzanas, amigo Heracles. Aquí tienes tu cielo, amigo Atlante». «Espera un poco. Pensándolo mejor, puedo llevar yo mismo estas manzanas a Euristeo». «De acuerdo, amigo Atlante». Sujeta un poco el cielo mientras pongo un saco sobre la cabeza que me hace daño. Atlante cayó en la trampa, dejó las manzanas en el suelo y sujetó de nuevo el cielo. «¡Ahí te quedas!», dijo Heracles. Heracles regresó atravesando tierras africanas. En el desierto de Libia sintió una terrible sed. Dio una patada al suelo e hizo brotar un río. La patada despertó al gigante Anteo, que dormía cerca. Era un temible luchador que renovaba su fuerza con el contacto con la tierra. Anteo salió al paso de Heracles y estuvo a punto de vencerlo. Cuando Heracles entregó las manzanas de oro a Euristeo, este se asustó del brillo que desprendían. «¡No las quiero! ¡Te las regalo, Heracles!». Heracles salió con las manzanas y se las entregó a la diosa Atenea, que las devolvió al árbol antes de que Hera se enterara de lo ocurrido. Heracles se salvó de milagro de una terrible venganza.
Y esto ha sido todo por hoy.
Nos vamos. Recordad que podéis descargar los podcasts en la web radio.umh.es o buscando Cuentos Manolillo UMH en Google. Que seáis muy felices. Hasta pronto.